tal? Muy buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes con nosotros desde su casa. Pero antes, vamos a decirle a los oyentes de Radio Nacional que tienen una línea telefónica para dejar un mensaje de voz, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870. Es para escribirnos, no manden audios ni manden videos porque no vamos a poder pasarlos y vamos a poder escucharlos tampoco. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, muy buenas noches.
¿Cómo te va, Diego Ruiz Díaz, nuestro productor? Tenemos en la consola de sonidos a Mariano Maximino, ¿cómo andás? Y en el control central, Marcelo Díaz. Y hoy vamos a conversar con la profesora Natalia Milanesio, que es una licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Historia por la Universidad de Nueva York, doctora en Historia por la Universidad de Indiana, y actualmente se desempeña como profesora de Historia Latinoamericana Moderna en la Universidad de Houston. Es autora de un libro importante, así que tiene unos añitos, Cuando los trabajadores salieron de compras, nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, un libro premiado aquí y afuera. Y ahora vamos a conversar con ella de un libro de reciente edición, aquí en la Argentina, ya fue editado también en los Estados Unidos, que se llama El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura. Natalia Milanesio nos está escuchando desde Houston, sospecho que en su casa. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola, Tilio, buenas noches. Sí, aquí estoy, en mi casa en Houston, Texas.
Es un gusto. ¿Dos horas menos en Houston?
2 horas menos, aquí son las 9 de la noche.
¿Y qué temperatura, más o menos?
Bueno, ya aquí hace... Este es un clima subtropical, así que ya el invierno es muy corto, casi inexistente, y acá hoy, por lo menos, ya hizo entre 32 y 33 grados, sin todavía comenzar el verano.
Bueno, tal cual. Bueno, acá ya sabés, vos me imagino que tendrás información de lo que sucede en la Argentina, pero lo que importa es que conversemos de este libro que te ha llevado cuánto trabajo, Natalia, cuántos años te has ocupado de darle forma a este libro que yo recomiendo, que me resulta realmente sorprendente, es una visión de los últimos años de la historia argentina que en general nos pasa de largo, que es la cultura sexual en la Argentina, particularmente después de la dictadura. ¿Cuánto hace que trabajas esto y que, bueno, tiene forma de libro?
Sí, el libro lo empecé a pensar en realidad cuando ya estaba terminando la investigación de mi primer libro, Cuando los trabajadores salieron de compras, y siempre tuve un interés en los 80s, en términos generales. Me atraía mucho la estética de los 80s, me atraía mucho los productos culturales de esos años. Desde hace unos cuantos años que comenzó a coleccionar revistas, películas que compraba usadas, es decir, un interés de coleccionista. Y alrededor del 2013-14... empecé a pensar más seriamente sobre el tema, ya con una mirada de historiadora, no tanto de coleccionista amateur. Y entonces, como buena historiadora, lo primero que hice es ir a buscar libros escritos sobre el tema, es decir, qué libros académicos o qué artículos académicos habían sido escritos sobre el destape para yo aprender más sobre el tema. Y cuando comienzo esta búsqueda, me doy cuenta que no había nada escrito, que los historiadores no le habían prestado atención a este tema, que es un tema un tanto obvio para los argentinos, que existe con gran intensidad en la memoria colectiva. Y entonces cuando me doy cuenta que no había nada escrito, es donde decido cambiar mi segundo proyecto de libro, que iba a ser algo totalmente diferente, y comenzar a investigar, comenzar a hacer archivos para responder, ¿no?, a la pregunta que a la cual no le había encontrado respuesta, es decir, cuáles eran las características del destape y qué había pasado a nivel de la sexualidad en los años 80 en Argentina después del regreso de la democracia.
Durante la dictadura, ya sabemos, silencio, de sexo no se habla, no se habla de política y además todo lo que vino con la represión, los desaparecidos, la guerra perdida. Llegamos a la democracia y de pronto tenemos una lo que vos llamás el destape. Hablas de dos destapes, pero el primero, lo cierto del caso, es que aparece un exhibicionismo sexual inusitado en la Argentina. En otros lugares del mundo sí, pero aquí no se veían cuerpos de mujer desnudas en las revistas, en los afiches callejeros, en la televisión, en el cine. Y de pronto aparece todo junto.
Exactamente, ¿no? El destape, la palabra mismo lo indica, ¿no? El término lo indica. Tiene que ver con abrir algo, ¿no? Correr el velo de algo, desnudar algo. Y eso es lo que ocurre, ¿no?, en los ochentas en relación a la sexualidad. Y es una reacción, es una respuesta que ocurre a nivel mediático, que ocurre a nivel cultural, después de los años 70, en un contexto donde las cuestiones sexuales estaban profundamente censuradas en los medios. Es decir, la cultura sexual argentina en los 70, durante la dictadura, es una cultura sexual que podemos caracterizar como represiva, como conservadora, como muy pacata, ¿no? Y esto se veía claramente en los medios, en los productos culturales, las películas en el cine estaban censuradas, estaban cortadas, había temas que directamente estaban silenciados, los desnudos frontales, totales, las escenas de sexo eran censuradas. En la prensa escrita directamente había palabras y había temas que no se podían tratar. Era conflictivo publicar, por ejemplo, en las revistas, en los diarios, la palabra orgasmo. Era conflictivo publicar artículos sobre determinados temas que se consideraban problemáticos, como por ejemplo las fantasías sexuales de las mujeres. Hay un hecho que yo menciono en el libro, que es que el editor del diario Popular es cuestionado y es indagado por el Ministerio del Interior justamente por la publicación de un artículo hecho en colaboración con psicólogos sobre fantasías sexuales femeninas, ¿no? Y el editor del diario tiene que justificar la publicación de este artículo, básicamente argumentando que era un artículo científico basado en las opiniones de profesionales de la salud. Entonces, lo que ocurre, ¿no?, en los años 80 es justamente la explosión como reacción en contra de estos silencios, de esta censura, de este pacaterismo, ¿no?, y una avalancha de imágenes, de discursos, de ideas sobre sexualidad que años anteriores eran silenciadas o eran prohibidas o abiertamente censuradas.
Sí, este es un dato de la realidad. Prácticamente no hay, vos decís en el libro que además no existe incluso en la mujer cuando se habla, fuera, digamos, de alguna cuestión de que aparezca porque hay algún declaracionismo, es un mundo de hombres el mundo de la dictadura.
Sí, exactamente. Lo que tiene que ver con la construcción del imaginario, ¿no?, de la dictadura, tenía que ver con estos cuerpos masculinos militarizados, este mundo varonil, ¿no? Esto era el imaginario creado a partir del poder militar durante los años 70, ¿no? Entonces, la figura de la mujer como ícono estaba muy, muy marginada. Y cuando aparecía como en la figura de la madre, ¿no?, que de alguna manera la madre monopolizaba los discursos públicos sobre la femineidad, es decir, la mujer era la madre, no había otras mujeres, y entonces era muy acotado, y como vos bien decías, ¿no?, era muy varonil, era muy masculino. Esto cambia profundamente en los años 80, por diversas razones. Una de las razones más importantes es la entrada fenomenal, profunda, de las mujeres como actores políticos importantes, fuertes, ¿no?, en el campo del espacio público, representadas de una manera paradigmática por las Madres de Plaza de Mayo.
Claro, ese es el...
Las Madres de Plaza de Mayo son las otras madres, las madres que vienen a reclamar por sus hijos y por justicia, ¿no? Entonces hay una invasión, ¿no?, en el imaginario colectivo de una nueva figura femenina, representada por las madres, representada por las abuelas, representada por el feminismo que explota en este momento después de años de silencio y de silenciamiento, y a nivel mediático una figura femenina totalmente diferente, que son las chicas del destape, es decir, estas mujeres, actrices, modelos, icónicas de belleza de los años 80, que comienzan, ¿no?, a convertirse en las figuras preponderantes de las revistas, del cine, de la televisión de la época. Es decir, hay un nuevo rol de la mujer en la imaginación colectiva de diversas raíces, ¿no?, culturales, políticas y sociales.
Hay en ese sentido, hay un vos planteás una, digamos, una doble mirada. Por un lado, este destape que resulta ser un negocio muy lucrativo para aquellos que hacen revistas, que hacen tiras televisivas, cine comercial, es decir, por un lado es una manifestación comercial, pero al mismo tiempo vos decís que resulta un descubrimiento y liberación sexual individual, pero también colectiva, es decir, que juegan las dos cosas al mismo tiempo.
Exactamente, es decir, el destape es un fenómeno comercial y la sexualidad, el sexo, el cuerpo femenino son utilizados en las revistas, en la publicidad, en la televisión, en el cine, para vender revistas, para vender entradas al cine, para vender productos en las publicidades. Pero aparte de eso, hay un cambio concreto, real, que tiene que ver con nuevos niveles de franqueza en las discusiones sobre sexualidad, que tienen que ver con la aparición en el espacio público de discusiones sobre derechos sexuales de las minorías, derechos sexuales de las mujeres, tiene que ver con nuevas discusiones importantes sobre la salud sexual y la salud reproductiva. Y esto para mí es uno de los aspectos más interesantes de la investigación. Es decir, cuando yo comienzo la investigación, pensé que iba a escribir un libro sobre la cultura mediática. Y
pero
el libro...
te encontraste con otras cosas. De eso enseguidita vamos a conversar. Vamos a escuchar una música que vos me recomendaste, que tiene que ver con la época. Es de 1984. Es un grupo rockero que se llama Virus y se llama, precisamente hablando del tema, Amor Descartable. Dale, Mariano.
Que trae la historia al presente, con Atilio Bleta. Así es, seguimos en Soltando Pájaros y vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, la línea de oyentes, para dejar un mensaje de 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Justamente el WhatsApp, Atilio, han dejado un par de mensajes. Ángel de Almagro dice que, sin embargo, durante la dictadura había películas de Porcel y Olmedo, de picaresca, y también después hubo muchas más películas de Porcel y Olmedo. Roberto Pelayo, de Ituzaingó, recuerda las revistas en el kiosco con el plástico oscuro, dice Roberto Pelayo desde Ituzaingó. Atilio.
Sí, de las dos cosas hablas vos, que hay una picaresca tolerada para mostrar una falsa libertad durante la dictadura. Natalia, decilo vos mejor.
Sí, exactamente. Creo que el punto que hace el oyente es muy interesante y es una característica que la gente recuerda, ¿no? Las sexicomedias, las comedias picarescas de fundamentalmente de Porcel y Olmedo, que un punto que yo hago en el libro es que en los años 70 operaban como una suerte de válvula de escape. Es decir, sí, se mostraba mujeres con poca ropa, sí, había insinuaciones de doble sentido, pero era justamente esto, era una manera de mostrar cierta liberalidad, cuando en realidad otro tipo de escenas, de desnudos frontales, escenas de sexo, no eran permitidas en el cine, ¿no? De hecho, esas mismas comedias picarescas, después del regreso a la democracia, son mucho más explícitas. Hay muchísima más piel, hay muchísimo más doble sentido, son muchísimo más osadas. Es decir, había productos culturales que mostraban mujeres con poca ropa, ¿no? Pero lo que ocurre en los 80s con el regreso de la democracia es realmente un cambio cualitativo, ¿no? Fundamental. Y en relación al otro punto que hacía el oyente, también es interesante.
Yo recuerdo eso de la tapa oscura, digamos, del nylon oscuro, ¿no? Que cubrían las revistas de hombres particularmente.
Exacto. Y eso tiene que ver con pensar de alguna manera los límites del destape. Es decir, sí, claramente en los 80s hay un boom en la publicación de estas revistas, ¿no? Comienzan a realizarse estas revistas eróticas, se libera la comercialización de revistas eróticas importadas que venían de otros países de América Latina.
Algunas pornográficas directamente también, Natalia.
Pornográficas, claro. Pero la venta era a partir de, primero, en muchos casos no se podían exhibir de manera abierta. Ajá. En los kioscos, en las veredas, en las calles, y tenían que ser cubiertas por estas bolsas oscuras para que el contenido de las tapas no fuera visible. Entonces esto habla de alguna manera de los límites, ¿no?, del destape, donde sí se publica y se comercializan este tipo de revistas, pero aún no con estos detalles de prohibir la visualización de las tapas y los contenidos en la vía pública.
Esto, de todos modos, abre un debate. Hay un sector conservador que no quiere saber nada con este destape, que critica esto, y particularmente un factor de poder importante, sobre todo en esa época, como era la Iglesia Católica, que hay mensajes, vos lo contás en el libro, de varios obispos que mostraban su enojo, ¿no?
Sí, por supuesto, para la Iglesia Católica, para el Episcopado Argentino, el destape realmente fue una debacle cultural y social, ¿no? Fue vivido, fue denunciado, y la Iglesia se opuso a estos productos culturales de una manera muy activa. De hecho, parte de la crítica de los sectores católicos de la Iglesia crean el concepto y utilizan el concepto de pornocracia, ¿no?, utilizando esta idea de casi un gobierno de la pornografía, porque en realidad para los sectores ultracatólicos y para la Iglesia Católica y las jerarquías de la Iglesia Católica, cualquier tipo de manifestación, por más inocente que hoy podríamos considerar, era una verdadera muestra pornográfica. Entonces, la Iglesia Católica y los sectores católicos se movilizaron muy activamente en contra del destape.
También,
con demostraciones, con junta de firmas, hasta denuncias, por ejemplo, que comento en el libro, denunciar el contenido de las películas que se pasaban en los micros de larga distancia, ¿no? Hasta ese detalle, ¿no? De chequear qué tipo de películas se pasaban en los viajes de larga distancia.
Hay una cosa que seguramente vamos a conversar después de la música y de la tanda, pero a propósito de lo que decís, de los señalamientos que hace la Iglesia, además se opuso, porque vos decís que hay un doble destape, hay un movimiento feminista y también social de mujeres particularmente que empiezan a pelear en ese momento ya, muy temprano en el 84, por ejemplo, por el divorcio, por la patria potestad compartida, y desde ese momento, te comento que a mí me tocó cubrir estas leyes en el Congreso, porque en esa época era periodista parlamentario, y había una oposición frontal de la Iglesia, Natalia.
Sí, exactamente, y eso es uno de los puntos que también hago en el libro, ¿no? Que el destape no es solo un destape mediático, es un destape de otros sectores, de sectores que comienzan públicamente a denunciar y a llamar la atención y a concientizar sobre diversos temas.
Natalia.
Las organizaciones feministas son unos, pero hay otros sectores, ¿no? Que también comienzan con este destape de problemáticas vinculadas a la sexualidad.
Lo vas a explicar en un ratito nada más. Vamos a, ¿te parece? Vamos
claro
a escuchar
sí.
un tema que ha dado la vuelta por toda Latinoamérica, también por España, que todavía sirve de leitmotiv para que las hinchadas de fútbol, ahora no, pandemia mediante no, entonen vengo a ofrecer mi corazón, que es de Fito Páez, pero que vamos a escuchar por dos cantantes, una cubana, Omara Portuondo, y la mexicana Lila Downs. Sí, por supuesto, lo ordena Mariano desde la consola. Vengo a ofrecer mi corazón. Vamos.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y miré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Y cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Y quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo se ha perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Próximo programa. Cuentos de medianoche. Quique Pessoa.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte. A través de www.bna.com.ar, de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
Sonido en movimiento.
Juana Pimienta.
Aquí la Juana con todo el sabor.
¡Azúcar! ¡Con chocolate!
Y el ritmo de nuestros pueblos.
Herida de luna de la pobre loca de la luna herida.
Bailando en la cubierta del Titanic.
Liliana Downes, lunes a viernes, de 2 a 3. Nacional, la radio pública.
Hasta la medianoche, soltando pájaros. Atilio Bleta. En Nacional.
Varios mensajes, Atilio, pero en principio aquí la gente ha llamado al 0810-222-0870, la línea telefónica de la radio pública de Radio Nacional, y el WhatsApp 11-6584-0870. Recordamos a los oyentes que estamos en Soltando Pájaros y estamos hablando con Natalia Milanesio, hablando de su libro El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura, editó Siglo XXI. Y justamente Gladys, de Pablo Podestá, nos recuerda el teatro de revista de los años 70 y 80 y también la censura a la Coca Sarli, por ejemplo, y la existencia de Paulino Tato, el denominado el censor. Y ahora vamos a escuchar algunos mensajitos de voz. Vamos.
Soy Osvaldo de Caballito. El fenómeno este del destape en nuestro país se puede considerar como uno de los hechos distintivos de lo que fue la, digamos, la primavera alfonsinista entonces de los 80. Cordial saludo.
Buenas noches, Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. España tuvo su destape en 1975 con la muerte de Franco. Habiendo allá tantos exiliados y después en la dictadura argentinos, ¿qué influencia tuvo el movimiento español acá con el destape argentino? Hubo una película emblemática, Solos en la madrugada, con José Sacristán, que no recuerdo, le pregunto a la profesora, si se pudo ver en dictadura o hubo que esperar hasta el 83 para verla. Gracias.
Muy interesante el tratamiento del tema por la profesora Natalia Milanesio. ¿El libro se encuentra en las librerías argentinas? Muchas gracias. Desde Lomas de Zamora, Marta González.
Y agradecemos a ti, a los oyentes, obviamente, que se encuentran en las librerías, porque es Siglo XXI, edita aquí en la Argentina. Atilio.
Sí, sí, el último mensaje, el de Jorge se escuchó. El primero, la verdad, que no escuché casi nada, Diego.
Vamos a volver a escucharlo y a ver si Osvaldo Castelluccio, creo que fue justamente el primer mensaje, nos explica un poco la pregunta que tenía para la profesora Natalia Milanesio.
Soy Osvaldo de Caballito. El fenómeno este del destape en nuestro país se puede considerar como uno de los hechos distintivos de lo que fue la primavera alfonsinista entonces de los 80. Cordial saludo.
Decía, me parece que decía sobre la primavera alfonsinista, justamente, Atilio.
Sí, ahora se entendió. Natalia.
Sí, a la señora oyente de Lomas de Zamora, como decía Diego, sí, el libro se encuentra en las librerías de Argentina, en todo el país, y también se consigue la edición digital, el e-book, para aquellos que prefieren leer en algún dispositivo electrónico. En relación a el oyente que hace el comentario muy interesante sobre el destape español, es verdad, y uno de los puntos que analizo en el libro es cómo el destape español, de alguna manera, es una especie de escuela, si podemos decirlo así, del destape. Porque sí, efectivamente, el destape español comienza a mediados de los 70, después de el fallecimiento de Franco, y este es el momento donde llegan a España muchos exiliados argentinos, muchos productores culturales argentinos, periodistas, directores de cine, escritores. Entonces, todos estos exiliados de la industria cultural en sus distintas ramas viven, ¿no?, la experiencia del destape español, y cuando regresan a la Argentina a partir del año 83, traen con ellos esas influencias y esas vivencias experimentadas en España. Entonces, de alguna manera, las particularidades argentinas, del contexto histórico argentino, hacen del caso de nuestro país muy específico, pero no quiere decir que no hubo influencias transnacionales. El caso de España es una, ¿no? Pero también hay el caso de Estados Unidos, ¿no? La revista Playboy, que se convierte en una especie de modelo para la publicación de la revista Hombre en Argentina. De hecho, la revista española Interview, un modelo para la revista Libre, publicada por Editorial Perfil, y en el caso, otro caso americano que muestra estas influencias internacionales más allá de España, es la revista Cosmopolitan norteamericana, que sirve para la realización de Mujer 10 en Argentina, una revista muy importante para las mujeres en los años 80. Y en relación al comentario del otro oyente sobre cómo podemos pensar al destape como parte
de la primavera alfonsinista.
Exactamente. En realidad creo que tiene que ver con, yo diría, no con la primavera alfonsinista, para no atribuirle al gobierno alguna acción concreta en relación al destape. Creo que tiene que ver con con la primavera democrática en términos generales. El gobierno alfonsinista tuvo algunos aspectos liberadores, ¿no? Por ejemplo, en relación al cine, con la eliminación de la censura, que como el oyente la señora mencionaba, ¿no? Tato representaba, ¿no?, icónicamente esa figura del censor, y se vanagloriaba de todas las películas que había censurado a lo largo de su trayectoria profesional. Este es un caso concreto, digamos, donde el gobierno de alguna manera deja hacer, ¿no?, y comienza a intervenir en la financiación de películas que antes jamás hubieran sido financiadas, ¿no? Por las restricciones temáticas que imponía la dictadura. Pero aparte de eso, en otros aspectos, el gobierno de Alfonsín no tuvo una participación directa e importante en la apertura de la sexualidad y en políticas que tenían que ver con la sexualidad. Un caso concreto, por ejemplo, es el tema de la salud reproductiva. Un capítulo del libro está centrado en las campañas por la educación sexual escolar y la apertura de clínicas de planificación familiar, ¿no? Y en este es un momento donde comienza desde expertos en salud reproductiva, en salud sexual, una gran movilización para lograr o para intentar que el gobierno intervenga en estas áreas, sin resultados. Entonces, este es un área concretamente donde ese otro destape que estaba ocurriendo, ¿no? El reconocimiento de que la educación sexual en las escuelas y que el acceso a la anticoncepción son derechos humanos, ¿no? Y esto es así como lo definen estos expertos, no fue de alguna manera recuperado por el gobierno alfonsinista y no hubo políticas nacionales ni campañas nacionales que respondieran a estas necesidades.
Natalia, tanto es así lo que vos decís, que el debate sobre la interrupción legal del embarazo, naturalmente conocido como el debate por el aborto, esto siguió y convengamos que recién tuvimos una ley el año pasado.
Exactamente.
Es decir, pasó bastante agua bajo el puente. A mí lo que antes de irnos a otra musiquita, quiero puntualizar una cosa que vos tenés marcada, que me parece importante, cuando hablas del cine, la importancia que tuvo, sobre todo porque destaca el papel de la mujer y habla de las mujeres, una cineasta como María Luisa Bemberg, y un éxito fenomenal que fue Camila, pero tuvo otras, Momentos, Señora de Nadie, Yo la peor de todas, todas dedicadas a mujeres, todas buenas películas, una un éxito formidable como fue Camila, y todas muy criticadas por la Iglesia, Natalia.
Exactamente, conversamos, si te parece, después del tema musical sobre María Luisa Bemberg y su proyección cinematográfica.
Listo, vamos a hacer eso, vamos a poner entonces a una tal Mercedes Sosa que va a cantar María María. Dale, Mariano.
Siempre se la extraña manía de creer en la vida. ¡Ajé! 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 Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. ¡Ajé! 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 De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive apenas aguanta. ¡Ajé! 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 ¡Bapa, bapa, di, bapa!
Soltando pájaros. Bueno, aquí hay varios mensajes. Atilio, Juan Sebastián Califa nos saluda vía Facebook. El Facebook del programa es Soltando Pájaros o Atilio Bleta, así nos encuentran. Ricardo de Olivos dice que ya con Malvinas se empieza a pasar música en español, rock por ejemplo, y siguió con la democracia, bandas cuyos nombres son Virus, Violadores, no sonaban moralizantes, y aparecen además antros con teatro alternativo, travestis y más, como el paracultural. También Fede, Nati y Luz desde Villa Lisa nos mandan un gran saludo, y Nati desde Temperley también lo mismo. Atilio.
Sí, ibas a mencionar este asunto de no solo de María Luisa Bemberg, ¿no?, sino el papel que juega el cine, ¿no?, en este otro ángulo del destape.
Exacto, creo que, es decir, un poco volviendo a lo que hablamos al comienzo, el destape está asociado con estas películas comerciales, ¿no?, que objetivizaban a la mujer, que hipersexualizaban a la mujer, ¿no? Películas, éxitos de taquilla como la película Atrapadas, por ejemplo, con Leonor Benedetto y Camila Pellicer, Correccional de Mujeres, con Eda Bustamante, películas que fueron un éxito, ¿no? Esas películas representan una mirada del destape. Pero después tenemos, desde otra mirada, una mirada feminista, una nueva conversación sobre la sexualidad, y María Luisa Bemberg es una excelente representante de eso. Y la película Camila, que fue una película muy exitosa del año 84, y que tuvo reconocimiento mundial, plantea justamente esto. Camila está basada en la historia verdadera de Camila O'Gorman, ¿no?, que huye...
Claro, es una historia verdadera, conviene decirlo, ¿no?, de la época de Rosas.
Exacto, durante la época de Rosas, con su amante, que era un cura jesuita. Y lo que hace María Luisa Bemberg, de manera muy original, es, en vez de plantear a Camila O'Gorman como una niña inocente que es seducida por su amante, la plantea...
Revés.
Exactamente, la plantea como una mujer con una sexualidad definida, que busca el objeto de su deseo, el objeto de su amor. Camila en la película es representada con ideas políticas avanzadas que condenaban a Rosas. Entonces hay una ecuación, ¿no?, entre su liberalidad política y su liberalidad sexual. Y creo que esto es muy interesante porque muestra otra faceta del destape, ¿no?, una faceta que tiene que ver, como hablábamos anteriormente, con el planteo feminista, en este caso a nivel cinematográfico, pero también con otros planteos que hacían las feministas por primera vez, como por ejemplo el reconocimiento de el derecho de la mujer al placer sexual, los derechos reproductivos, poder elegir sobre el propio cuerpo, es decir, los debates, los planteos sobre la salud reproductiva y el derecho al aborto tienen raíces en esos años, ¿no?
Claro.
Donde era absolutamente tabú plantear el derecho al aborto, y las feministas, ¿no?, son las primeras que comienzan con ese planteo. El otro destape fundamental en esa época es el destape de las minorías sexuales, que destapan otra realidad, ¿no? En el caso de la creación de la CHA, la comunidad homosexual argentina.
Que vos ponés, ¿no?, que es de 1984, conviene tener presente la fecha también, ¿no?
Exactamente, ¿no? Exactamente. Y la CHA, la comunidad homosexual argentina, da una nueva visibilidad, ¿no? Literalmente destapa a la sociedad argentina las minorías sexuales y la discriminación sufrida por las minorías sexuales. Y esto es fundamental. Un poco volviendo al comentario que hacía el oyente sobre la democracia, la primavera democrática, lo que hace la CHA es denunciar los límites de la democracia. Es decir, el planteo era muy sencillo y era muy honesto. En una verdadera democracia, todos los sectores sociales tienen los mismos derechos y todos los sectores sociales deben experimentar y disfrutar de igualdad ante la ley. Y la realidad era que las minorías sexuales no experimentaban esta igualdad ante la ley. Los hombres y las mujeres gays y lesbianas, o podemos más generalmente hablar de la gente queer, que no me gusta usar ese término porque no es un término que se usaba en los 80s, ¿no? Pero las sexualidades disidentes seguían siendo perseguidas en los años 80s como lo habían sido con anterioridad. Eran detenidas en la vía pública, eran detenidas en los espacios de sociabilidad, en las discotecas, en los bares. Entonces, estos sectores planteaban, con razón, básicamente, qué tipo de democracia vivimos donde no podemos circular libremente, donde no nos podemos encontrar con nuestros amigos libremente, donde somos discriminados en nuestro trabajo, en nuestros hogares, por nuestra identidad y por nuestra expresión sexual. Entonces creo que eso es también otro tipo de destape que está analizado en el libro y que tiene que ver con destapar la realidad de la discriminación en contra de las minorías y la importancia de los derechos sexuales, ¿no?, como derechos democráticos y como derechos humanos.
Este asunto, vos llamás la atención, que es llamativo. La revista Siete Días, que ya no está, la podemos nombrar así sin problemas, le hace un reportaje al líder de la CHA, Carlos Jáuregui, se habla del SIDA, que arranca fuerte, digamos, esa enfermedad en la Argentina, en el mundo también, y que produce realmente un lío enorme hasta que aparecen los antivirales. Y lo que dice, decís vos en el libro, también le pasa a la gente normal, así que tengan cuidado.
Claro.
Como si el homosexual no fuera una persona normal, ¿no?
Exactamente, y eso tiene que ver, ¿no?, con los tremendos prejuicios y la tremenda discriminación, y que por supuesto se exacerban con la llegada del HIV. Es decir, es interesante remarcar que aún después del regreso de la democracia, la prensa argentina solía utilizar el término amoral para referirse a las minorías sexuales, ¿no? Y ese prejuicio, esa discriminación, esa demonización de estos sectores, obviamente que toma un tinte todavía mucho más profundo con la llegada del HIV, ¿no?, donde se culpabiliza a estos sectores como transmisores de la enfermedad, se los demoniza como vectores de la enfermedad, y esto abre, por supuesto, una discusión a fines de los 80, particularmente, muy interesante, ¿no?, al interior de la CHA en relación a movilizarse y a denunciar este tipo de discriminación que tenía que ver específicamente con el HIV.
Simultáneamente hay un asunto que vos te ocupás también y que por lo menos quiero que digas alguna cosita, que hay algo invisibilizado a lo largo de esos años y hasta hace muy poquitito, que es la violencia contra la mujer.
Exactamente,
y los asesinatos.
Es un tema interesante, Atilio,
resulta que
tiene que ver con los años 80,
sí.
Y la activación del feminismo y la denuncia y la concientización sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres, que era un tema totalmente tabú, ¿no? Entonces, las mujeres feministas en los años 80 destapan, ¿no? Nuevamente, destapan literalmente este tema en la sociedad. Lo que
se hablaba de crimen pasional, disculpame Natalia la interrupción, pero me parece importante marcar, era aparecían mujeres asesinadas y eran crimen pasional, eso
claro,
desapareció
es
afortunadamente del léxico hace unos años en la prensa y en la televisión en la Argentina, ¿no?
Exacto, era aberrante, ¿no? La terminología era aberrante, la culpabilización de las víctimas. Entonces las feministas comienzan a llamar atención públicamente sobre este tema, ¿no? Sobre las violaciones, sobre la violencia doméstica, sobre el femicidio. Hay un caso muy importante en el año 83 de una joven que se tira de un edificio de un cuarto o quinto piso,
sí,
para evitar ser violada y que da comienzo a la primera institución feminista específicamente organizada para la denuncia de este tema, que fue el Tribunal en Contra de la Violencia de la Mujer, que después fue muy importante también a fines de la década, con un caso mucho más resonante por lo mediático, que fue el caso del asesinato de Alicia Muñoz,
claro,
la pareja de Carlos Monzón, ¿no?
Tal cual, que la golpea, la ahorca y después la tira por un balcón en Mar del Plata.
Exactamente, entonces las feministas muy activamente denuncian la violencia en contra de las mujeres en esta época, ¿no? Y estos dos son dos casos paradigmáticos, aunque diferentes, en esos años, ¿no?
Nos tenemos que ir, pero por lo menos alguna cosa más que quieras decir. Recuerdo el tema de Ni Una Menos, pero lo que vos quieras. En un minuto, Natalia, por favor.
Sí, básicamente me gustaría invitar a los oyentes a pensar algunas cuestiones actuales, ¿no?, de manera histórica, y creo que algunos de los temas que hemos discutido reflejan, ¿no?, el diálogo entre la actualidad, la hipersexualización de las mujeres, por un lado, los medios, con raíces históricas en los años 80, pero también es importante pensar cómo las luchas actuales por los derechos de las minorías sexuales, por los derechos de las mujeres, también tienen raíces históricas en esos años, y la importancia, ¿no?, de estos sectores movilizados para tratar de darle a la democracia un sentido claro, efectivo, que beneficie a todos los sectores de la sociedad, más allá, ¿no?, de los productos culturales con contenido sexual y las libertades que tenían que ver con el consumo, ¿no?, de este tipo de productos culturales. Es decir, pensar al destape como varios destapes interconectados, pero con sus idiosincrasias también.
Lo que vos decís, y nos vamos, Natalia, ha emocionado las movilizaciones de chicas, muchas, y chicos muy jovencitos, por el aborto y además por el tema de la violencia. Ha emocionado. Yo te agradezco mucho, ha sido un gusto grande a la distancia haber conversado contigo, Natalia. Muchas gracias,
Muchísimas gracias a vos, Atilio. Un placer haber tenido esta conversación.
Y nos vamos con Mariposas de Madera de Miguel Abuelo. Hasta el jueves que viene, como siempre, a las 11 de la noche. Gracias.
Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye, amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye, amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar.